Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este viernes 26 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Arrancamos con algo muy interesante. Nuestra región se ofrece al resto de Europa como una potencia en el sector de las energías renovables para abastecer a otros países. Para ello, nuestra comunidad participa en una serie de plataformas promovidas por la Comisión Europea y en este seno Extremadura es líder en la de energía solar. Por esta razón, se está trabajando en un macroproyecto de energía solar termoeléctrica que se instalaría en Extremadura, que generaría entre 100 y 200 megavatios de potencia y supondría una inversión de entre 300 y 500 millones de euros. El objetivo de esta planta es comercializar esa energía al resto de países del continente que no llegan a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de renovables. Lo ha explicado Olga García, directora general de Industria y Energía.
La idea es producir energía eléctrica con esta planta concretamente, que en principio la idea es que estuviera ubicada en Extremadura, y vender esa energía pues a países del centro y del norte de Europa. Y ya sabemos a estas alturas que hay algunos países que no van a llegar a cumplir esos objetivos.
Ya hay experiencias de este tipo en países del norte europeo y que están sirviendo para poder perfeccionar este proyecto que planea instalarse en nuestra región. Asunto al que también se ha referido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha anunciado además que en la Consejería de Medio Ambiente se va a poner en marcha un apartado dedicado a proyectos de renovables.
Estamos también habilitando dentro de la propia Consejería de Medio Ambiente una unidad específica para llevar los asuntos que tengan que ver con las energías renovables, de cara a que no seamos un obstáculo para la tramitación, sino todo lo contrario, ¿no? Y esperar y desear que se haga el menor tiempo posible, que será bueno para encontrar alternativas y también bueno para el empleo en la región, que al final es nuestro principal objetivo.
Fernández Baraca ha calificado como buena noticia que sigan llegando proyectos de renovables a Extremadura, como la empresa cordobesa Magtel, que planea invertir 200 millones de euros en el término municipal de Mérida en 5 plantas fotovoltaicas, según publicaba hace unos días el diario ABC. Tienes la información en nuestras redes sociales. Vara ha cifrado en 6.000 megavatios los proyectos que se están tramitando en la Consejería de Economía. Además, el presidente extremeño se ha referido también a la mina de litio de Cáceres. Enseguida te lo cuento, pero antes te cuento que a partir de mañana se podrán solicitar las ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y de los familiares a su cargo que integren la unidad familiar. La ayuda se percibirá en una cuantía única de 1.500 euros que se podrá incrementar en 350 euros si se trata de familia numerosa o algunos de los miembros sea víctima de violencia de género, terrorismo o discapacidad. Hoy lo publica el Diario Oficial de Extremadura. Es lo que está pasando en este viernes en la región. En cuanto al tiempo, luce el sol en la mayor parte de Extremadura. Eso sí, tenemos algunas nubes altas en diferentes puntos y hoy las máximas oscilarán entre los 12 y los 14 grados. También tenemos la previsión de cara al fin de semana. La da en COPE Manuel Lara, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
El fin de semana se va a caracterizar en general por los cielos poco nubosos y las temperaturas bastante más agradables en las diurnas. La excepción es el norte de Cáceres, donde hoy viernes todavía podemos tener chubascos dispersos en la zona del Valle del Jerte, de la Vera y en Gata. Lamentablemente, este último frente ha sido muy escuálido en cuanto a precipitaciones y no se prevé en los próximos días, no se prevé que vuelva a llover.
Pues lamentablemente no va a llover en unos días. Son las 2 y 52 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te adelantaba al comienzo, siguen las reacciones tras la decisión del Ayuntamiento de Cáceres de rechazar el proyecto de la mina de litio a cielo abierto que planeaba instalarse en la montaña cacereña. El presidente de la Junta de Extremadura se ha mostrado respetuoso ante la decisión de Elena Nevado y ha asegurado que no va a utilizar la fórmula del PIR, Proyecto de Interés Regional, para que finalmente este proyecto salga adelante.
Ratifico en la firme compromiso de que en ningún caso utilizaremos la fórmula de los proyectos de interés regional como una fórmula para resolver este asunto, ¿no? Así que evidentemente la última decisión la tendrán en Cáceres y yo soy absolutamente respetuoso con eso, y permítame que además, porque soy presidente de la Junta, no me manifieste a priori de que las documentaciones se tramitan, ¿no? Porque creo que no debe ser así, porque debo de ser respetuoso con los procedimientos, ¿no?
El gobierno local ha vuelto a garantizar que la mina no se construirá, por lo que no se va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana. También ha salido al paso de las críticas de partidos como Podemos, que calificó el anuncio de oportunista de Elena Nevado. Rafael Mateos, portavoz de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, ha dicho que no ha habido cambio de opinión sobre este proyecto sin una actitud prudente hasta que se han conocido todos los datos del gobierno extremeño.
De ahí que nosotros, desde la prudencia inicial, de sentarnos a escuchar. Nosotros nunca dijimos sí a la mina, nosotros fuimos muy prudentes, y además nuestro mensaje es claro, hay que ser receptivos a proyectos que generen empleo en la ciudad de Cáceres. Lo que hemos sido es muy prudentes y una vez que hemos tenido la información nos hemos posicionado. La información la hemos tenido ahora y esa información nos lleva, lógicamente, a desechar ese proyecto porque ni genera empleo ni es beneficioso para nuestra ciudad.
Y mientras, la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres ha anunciado que continuará su actividad hasta que se anulen de forma oficial los permisos de investigación concedidos a la empresa que aún está realizando movimientos de tierra en la montaña, por lo que se mantiene para el próximo sábado 3 de febrero una concentración y performance en contra de la mina. Santiago Márquez, miembro de la plataforma.
La maquinaria de la empresa sigue funcionando y va para adelante, no se han parado, solamente han sido unas declaraciones de tipo político. Vamos a seguir con las movilizaciones, vamos a seguir con la concentración del día 3 hasta que haya una resolución firme en la que se haga la anulación de la ampliación de los proyectos, de los planes de investigación, se anulen de forma oficial y veamos claramente que no va a seguir para adelante.
En sucesos, la Guardia Civil desarticuló una red que se dedicaba al robo de la aceituna. La operación Rebo se ha saldado con 19 detenidos, dos de ellos propietarios de puestos de compraventa dedicados al robo de aceituna en las comarcas de Tierra de Barros y Río Bodión. Llegaron a falsificar la documentación de 46 toneladas de aceituna robada para camuflar su origen ilícito. José María Martínez Rangel, teniente coronel de la Guardia Civil.
Y el grupo lo que se dedicaba era a llevarlo a los puntos de venta, donde la recepcionaba incluso a horas, bueno, era a la carta, hasta incluso en horas nocturnas. Lo que hacían los propietarios de los puntos de recogida de aceituna era intentar darle visos de legalidad falsificando los documentos de trazabilidad.
5.000 kilos han sido interceptados en dos puntos de venta en Almendralejo y se han devuelto a sus dueños. 17 de los detenidos, vecinos de Almendralejo, se dedicaban a cometer los robos en explotaciones agrarias de la región, no solamente en la zona, sino también en Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre y Calzadilla de los Barros. Y también la Guardia Civil ha detenido en La Vera, un varón de 39 años, por un supuesto delito contra la ley del contrabando al transportar en su furgoneta 9 paquetes de hoja seca de tabaco en rama, 470 kilos en total, valorados en 75.200 euros. Y más en el campo, porque Expo continúa en Don Benito, 30ª edición que está siendo un éxito de público una vez más. Son muchos los asuntos importantes que se tratan en esta feria, desde donde hoy hemos realizado nuestra programación regional. Nos vamos a Febal, Paco Vadillo.
60.000 personas visitarán hasta mañana sábado las instalaciones de Febal en Don Benito, que tendrán además mucho trabajo por delante para dar a conocer sus negocios y proyectos y potenciar así su crecimiento empresarial. No en vano, Agroexpo es un escaparate nacional e internacional que permite potenciar la visibilidad que merecen las 600 marcas que están representadas en esta feria. En COPE ha pasado Manuel Mejía, secretario general de Desarrollo Rural, quien ha destacado que Agroexpo es una feria en la que se dan a conocer los proyectos y medidas del gobierno regional, como los nuevos regadíos.
Proyecto muy importante. Importante destacar el trabajo que se está haciendo en materia de regadío y me centro en ello porque no hay medida de desarrollo rural que tenga unos efectos tan inmediatos en la generación de empleo, en la generación de riqueza y en la fijación de población en el territorio como es los nuevos regadíos.
El 30º aniversario de Agroexpo ha servido para consolidarse como la segunda feria más importante en el sector agrícola a nivel nacional.
Precisamente en el marco de Agroexpo, la organización agraria UPA ha exigido a la Consejería de Agricultura que se hagan efectivos cuanto antes los préstamos y las ayudas para los agricultores de cara a paliar los efectos de la sequía. Ignacio Huertas.
Por tanto, nosotros lo que queremos es urgir a la administración regional a que se saque cuanto antes porque realmente necesitamos la financiación cuanto antes para poder refinanciar las pérdidas que nos ha producido esta situación a lo largo del año pasado.
Y ya se ha presentado en Badajoz la 11ª edición de la Feria de la Belleza Moda y Cosmética. Se celebrará en IFEBA del 2 al 4 de febrero y reúne lo más destacado y las últimas tendencias en peluquería, maquillaje, estética y moda. El viernes y sábado estará dedicado al público en general y el domingo será el día para los profesionales. Blanca Subirán, concejala de la Institución Ferial de Badajoz.
La importancia del sector y cómo, pues, desde el ayuntamiento apoyamos a nuestra pequeña empresa con mostrándole, como digo, de forma accesible y fácil, pues, las últimas tendencias.
En cultura, la interpretación más flamenca del concierto de Aranjuez llega a Extremadura con el guitarrista Daniel Casares y la Orquesta Sinfónica de Triana.
Decir que para mí es un placer estar en esta tierra y con este repertorio, ¿no? Que como bien todos sabéis, el concierto de Aranjuez es una obra universal. Siempre soy de la opinión que tanto los músicos, guitarristas en este caso, como
la gira comienza esta noche en el Palacio de Congresos de Cáceres y continuará mañana y el domingo en los Palacios de Congresos de Mérida y de Badajoz, respectivamente. El artista Daniel Casares cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la música y ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Pasión Vega y Miguel Poveda. Las entradas están a la venta a través de Tiquetea y El Corte Inglés. Con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Continúa escuchando La Tarde en la cadena COPE con Ángel Espósito.